Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura, Cultura Energética. Porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación. Porque como siempre te voy a decir, martes y viernes de 14 a 15, la energía somos todos y todas. La energía en definitiva es vida. La energía significa que todos somos electrodependientes. La energía no implica un corte de luz. La energía va mucho más allá. La energía a veces solo se hace presente porque nos afecta, y fundamentalmente si nos afecta a nosotros. Es decir, si le afecta al otro, no se hace presente. Se hace presente ante la carencia, se hace presente ante la necesidad. Y hoy nos damos cuenta que la carencia y la necesidad, para que ocurra lo que ocurre, es un proceso de hace mucho tiempo. Un proceso de no invertir en nada. Un proceso de no hacer nada con la energía. Y cuando hablamos de energía, hablamos de la vida de los argentinos y argentinas, con una falta de cultura en energía muy grande. Por eso que hacemos cultura energética, porque si todos nos diéramos cuenta el valor, no el que le ponen los monopolios, de la energía, el verdadero valor que deberíamos tener en la energía, cuánto cuesta la energía y el verdadero valor humano que tiene la energía, estaría siendo uno de los puntos más importantes hoy en las agendas, porque es el punto más importante que te lo manifiesta el mundo. La energía hoy es por donde gira el mundo. La vedette del mundo se puede denominar la energía. Y nosotros estamos en una revista en la cual no tenemos vedette, o no le damos espacio a la vedette. Por consiguiente, no hay revista, haciéndolo de manera metafórica. Todo esto lo que significa es que acá le vamos a dar la palabra a la energía. La energía va a tener su palabra, va a tener su lugar, va a tener su espacio. Y cuando digo todo esto, también digo que va a tener sus verdades, va a tener sus puntos de vista. El invitado que tenemos hoy también nos va a traer esta verdad, este aspecto, esta posición y lo que se puede hacer. Porque en todos los medios salen muchas cuestiones, pero no salen los cortes de luz que están afectando a todos y a nosotros nos llegan de manera permanente. Los cortes no salen en los medios. Fíjense, ni oficialistas ni opositores. Ni opositores ni oficialistas. Pareciera que no hay cortes de luz. Acá nos llegan que están todos los barrios con cortes de luz en estado de desesperación. Hace 3-4 días, algunos lugares 7 días. Matías Luque ayer nos decía lo que vivió. Vivió que no pudo llegar a Cañuelas porque en un paso anterior a 20 kilómetros había un piquete. ¿Por qué estaba ese piquete? Porque hacía 3 días que esa ciudad no tenía luz. Es decir, todo esto está aconteciendo en estos momentos. Ahora, ¿qué es lo dicho por todo esto? Nada. O muy poco lo que se puede decir. Llega el momento de decirte buenas tardes, bienvenidos a Cultura, Cultura Energética. Este es el programa en el cual la energía tiene la palabra. Nunca mejor dicho. Aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en la 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Android. Y si tenés iPhone, también puede ser iPhone. Bienvenidos a Cultura Energética. Bienvenidos a Radio Cultura. Bienvenidos a una cultura de radio. Y si estamos haciendo una cultura de radio, significa que Charlie Vázquez en la operación técnica, Matías Luque en la producción, solo le puedo decir dos palabras. Somos radio. Y mi co-conductor aquí está, él es presidente de Fundación Excelencia, él es especialista en educación, él es especialista en energía. Estamos con el gran Ricardo Ning. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alejandra? Estoy bien, como todos los viernes.
Los viernes tenemos nuestra mesaza.
Por suerte podemos tener la mesaza y no estamos padeciendo aquí en el estudio lo que padece mucha gente de la comunidad hoy. Y como bien decís, estoy totalmente de acuerdo, que nadie está hablando de los cortes. Nadie. Ahora habría que hacer un análisis de por qué nadie habla de los cortes.
Sí. ¿Por qué? Nos vamos a adentrar ahora exactamente en eso. Antes decirle también las novedades. Apareció Neymar y con un gol puso en ventaja a Brasil. Brasil sobre Croacia. Están en el entretiempo porque se juega el suplementario. Brasil 1, Croacia 0 en los cuartos de final. Difícil para Brasil resultó Croacia porque recién ahora en el entretiempo apareció Neymar en la selección de Brasil. También te vamos llevando toda la actualidad vinculado a lo que está aconteciendo en el minuto a minuto, en donde hoy pareciera que todo tiene que ver con el Mundial. Es verdad, nos tenemos que tomar un tiempo para el Mundial, pero también hay una realidad. ¿Por qué no se habla de los cortes de luz, Ricardo?
Bueno, no se habla de los cortes de luz. Estábamos analizando que ni habla la oposición ni habla el oficialismo. Nadie está diciendo nada.
Sí.
¿Eh? Y si tuviéramos que hablar de los cortes de luz, todos serían responsables de lo que está pasando.
Sí.
Todos serían responsables de lo que está pasando. Los que estuvieron antes, porque no se exigió adecuadamente lo que se tenía que exigir. Estoy hablando de la misión del ENRE y de la misión del Estado, de lo que fue el Ministerio de Energía de aquella época, que le SFER, deja hacer, total, bueno, sí. Dejar hacer, llévate todo para afuera y que dejas acá. Es duro lo que estoy diciendo,
sí, pero es la verdad.
Pero es la verdad. O sea, ¿cuáles fueron las inversiones que se hicieron? ¿Qué está pasando? Nadie dice nada. Y si tenemos que ver el hoy, el análisis que tenemos frente a nosotros es hoy las nuevas autoridades del ENRE, hoy la Secretaría de Energía, ¿qué está haciendo con respecto a esto? Se hablan de que hay empresas que se van a ir del país.
Sí.
Y silencio de radio. Nadie dice nada. Entonces,
sí, algunos. Es decir, dicen, por ejemplo, Carlos Minucci de APSE, en donde parte de las acciones de Enel, en este caso, que pasen a manos del Estado. Parrilli, que vamos a hablar seguramente con nuestro invitado, que es quien está hablando. Y dentro de ellos, lo que tiene que ver con la Internacional de Servicios Públicos. Y algo de la CGT Corriente Federal, fundamentalmente, porque los gordos no van a aparecer.
Ahora vos fíjate, me has nombrado tres personas, me has nombrado un secretario general de un gremio, sí, que es el único que hoy está hablando y está diciendo,
el único,
está comentando y jugando, sí, una posición con respecto a esto. Después no están presentes. Silencio de radio, como dijimos esto antes. Y además de eso, debemos ver que esto recién empieza.
Claro.
Porque el verano todavía
no llegamos.
No llegamos. Y fíjate que, como bien dijiste antes, hoy está totalmente, me atrevo a decir, gran parte de la ciudad sin,
sí,
luz.
Sí, sí. Sin lugar a dudas. Ciudad, sí, conurbano y a lo largo y a lo ancho del país.
Claro. Y hay lugares en donde nosotros no, no sabemos qué es lo que está pasando. Vos nombrabas recién Cañuelas.
Sí.
Hay zonas del Gran Buenos Aires que están sin luz hace una semana,
sí,
o tres días, y nadie está informado. No hay cámaras que vayan a ver
nada
ahí. Entonces, todo esto...
Pero obviamente está pago, obviamente. La oposición no le conviene porque no hizo nada. Y el oficialismo no le conviene porque en la quinta fila, con todo respeto, estaba en la asunción del superministro de Economía, Vila Manzano, en la asunción de Massa. Listo, ya está todo dicho, no se necesita más.
Así es, así es.
Es una tristeza, es un negocio. Así nos va.
Así nos va, y el gran tema es... que los que lo padecen son los enfermos.
Claro.
Los que lo padecen son los...
Ni hablar de los electrodependientes.
Exactamente.
Ni hablar, pierden la vida.
Exactamente.
Con un corte de luz se pierde la vida.
No sé qué estará
pasando. No nos importa nada.
No nos importa nada.
No nos importa nada.
No nos importa nada. Por eso el silencio...
O a pocos le importa.
Sí.
Porque tampoco vamos a generalizar.
No, por supuesto.
A pocos le importa el otro.
A pocos le importa el otro. Bueno, y así estamos como comunidad.
Exacto. Vamos a presentarlo a él, que es un especialista. Él es abogado especializado en regulación del mercado energético, núcleo electricidad, hidroelectricidad, recursos naturales y derecho público. Es docente universitario y asesor jurídico de la entidad jurídica Yaciretá. Vamos a decir que en el caso de él estuvo en el piso. Yo no me lo voy a olvidar, porque se sabe los números, se sabe las reglamentaciones, se sabe los apartados. Es una cosa, pero es brillante, es una cosa extraordinaria. No me lo voy a olvidar porque estuvo aquí en el estudio y dije yo, wow. Él es Juan Francisco Numasoto. Hola Juan Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, hola Ricardo, qué placer estar en su programa tan necesario para el pueblo argentino. Que los estuve escuchando atentamente, a vos también Alejandra, la introducción que hiciste.
Eso lo que significa, Juan Francisco, es lo siguiente, que hace 20 minutos aproximadamente que estás conectado. Así que te adoro, Juan Francisco, muchísimas gracias. Ricardo.
¿Cómo te va, Juan Francisco? Bueno, es un honor tenerte hoy acá, en un momento en donde... poco se está hablando de algunos temas que son de intereses estratégicos relacionados con la energía. Poco se está hablando.
Sí, poco y nada.
Poco y nada. Y como dice Alejandra, a veces no se informa. Y acá nuestra misión es tratar de esclarecer y de contarle a la gente qué está pasando. ¿Qué está pasando con las hidroeléctricas? ¿Cuál es el próximo paso? Y creo que vos sos una de las personas que nos puede...
iluminar, nunca mejor dicho que iluminar.
Sí, no puede iluminar.
La educación ilumina, este es el punto. No estamos trabajando en energía, no estamos trabajando en educación, no estamos trabajando en salud, no estamos trabajando en los ejes más importantes. Recién me salió de Frespaso la referente más importante y ella misma decía... queremos ser escuchados de salud. Me salen las referentes con vos, Ricardo, de educación. Queremos ser escuchados. Nos salen los referentes, ahora vamos a escuchar a Juan Francisco. Queremos ser escuchados. Nos salen las pymes. Queremos ser escuchados. Bueno, algo está pasando. Que se escucha a las obras sociales, a Velocopit, que estuvo hablando durante toda la pandemia y después ahora desapareció porque ya obtuvo su negocio. Escuchan a Vila y a Manzano porque ya está con su negocio y está viendo qué es lo que hace y si puede seguir comprando, no puede seguir comprando, se fue Caputo, por algo se fue Caputo del negocio, pero le quedan las telecomunicaciones. En lo que es docencia, también los docentes quieren ser escuchados, pero a los que manejan los bolsillos, sí, les son escuchados, y así sucesivamente está pasando con todo. Y en lo que es PYME, escuchan a la UIA, escuchan los ajustes que necesita el Fondo Monetario Internacional, y se terminó el país. Ahora te vamos a escuchar a vos, Juan Francisco, y en relación a todo esto, el tema hidroeléctricas, te quiero preguntar, ¿cuál es el proyecto que presentó Parrilli, si tenés conocimiento al respecto? ¿Cómo está esta situación?
Mira, en principio el proyecto de Parrilli va en el buen sentido. ¿A qué me refiero con eso? Recupera el espíritu de la jurisdicción nacional de generación eléctrica, que es el gran ausente acá. Nuestro gran drama en Argentina, gran drama en el sector eléctrico, energético y de recursos naturales, es que a partir del año 89, 90 y 91, desaparece el Estado Nacional. Algo que no ocurrió con la misma ferocidad que ocurrió en Argentina, como en Brasil, incluso Chile, sí, incluso Paraguay, incluso Uruguay, Y en políticas mineras, si bien la modelo constituyente, la constitución de Fujimori, dictatorial de Fujimori, le digo dictatorial porque él cerró el Congreso y una convención constituyente a su medida,
sí,
el modelo minero peruano es mejor que el argentino. Y todo esto ocurre porque en Argentina desapareció la jurisdicción nacional en generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica.
Bien.
Al desaparecer, porque el ENRE tiene un alcance muy reducido, con potestades muy reducidas y fácilmente corrompible.
Juan Francisco, discúlpame que te interrumpa, pero después los oyentes nos mandan mensajes y de acuerdo a todos los que nos mandan, yo después voy bajando. ¿De qué hablamos cuando hablamos del ENRE? ¿Cuál es la jurisdicción del ENRE? ¿De qué se ocupa el ENRE? Contanos, y nos seguimos adentrando.
No, el ENRE nada más se ocupa de lo que es la distribución de electricidad en lo que era el ámbito de competencia de la ex SECVA, una parte, porque la otra pasó a la provincia de Buenos Aires, lo que es Edenor y Edesur. O sea, de controlar Edenor y Edesur, básicamente. Es un ámbito muy reducido, no es todo el país. No alcanza a la ciudad de La Plata, por ejemplo.
Bien.
No alcanza a toda la provincia de Buenos Aires. Y el ENRE, para que, o sea, ¿cómo deberíamos ser nosotros? Por ejemplo, que si una nueva presidencia de la Nación, de talante nacional y popular a partir de diciembre de 2023, ¿qué debería ser?
Uh-huh.
Un decreto de necesidad de urgencia, el despacho unificado de cargas, pasarlo a la Secretaría de Energía y disolver CAMMESA. Dos, decretar la electricidad como la generación, transporte y distribución de electricidad como un bien estratégico de jurisdicción nacional del país. Y vos me vas a decir, wow, pero no tenemos antecedentes de eso.
Uh-huh.
Bueno, no es así, pero vos me vas a decir, las audiencias, típica cosa de peronista. Bueno, le voy a leer un artículo cuando el peronismo estaba proscripto.
Sí.
Los debates se daban solamente entre radicales balvinistas, seguidores del famoso Ricardo Balbín, o frondicistas, del expresidente Arturo Frondizi, o entre conservadores de distintas provincias.
Sí.
Sancionó una ley con el peronismo proscripto que dice, declara sede y jurisdicción nacional la generación de energía eléctrica, cualquiera sea su fuente, siempre que esté vinculado a la defensa nacional, al comercio de energía entre capital federal y territorios nacionales, o territorios de legislación exclusiva nacional, o se trate de aprovechamientos hidroeléctricos que interconecten a distintas hidroeléctricas entre sí,
sí,
de gestión interprovincial o internacional, o se trate de generación eléctrica mediante la utilización o transformación de energía nuclear. Entonces, esto prácticamente es una ley de nacionalización de la generación eléctrica y de promoción de la hidroelectricidad.
Sí, ¿qué pasó?
Esta ley, maravillosa, ley 15.336,
sí,
sancionada con el peronismo proscripto, acá no había ningún cuca ni ningún peroncho. Lo sancionaron los conservadores con los fronticistas y hicieron una excelente ley.
Bien.
Lamentablemente fue modificada en parte, en sus partes más interesantes, en el año 1992, con la nefasta ley 24.065, que es consecuencia de la peor ley de toda la democracia en sentido económico, que es la ley de reforma del Estado 23.696, que fue la que expliqué la primera vez que fui al piso, que
sí,
es la del año 89 cuando asume Menem y extingue la jurisdicción nacional.
Ahora, Menem pulverizó verdaderamente a aquellos que están de acuerdo con el gobierno y demás. Hay algo que es claro, pueden estar de acuerdo, en desacuerdo, pero pulverizó todo lo que era a nivel nacional, privatizó todo.
Así es.
Se utilizó un eufemismo.
Claro, se utilizó un eufemismo. Bueno, el mismo eufemismo que durante años mantuvimos como espejitos de colores con el hecho de un peso, un dólar, que fue un espejito de color, un eufemismo que después nos los rompieron a todos.
Es un eufemismo que lamentablemente, como me encanta el nombre de su programa, Cultura Energética, es un eufemismo donde la batalla cultural, como se suele decir, o la cultura, involucionó.
Claro.
Con la utilización de un vocablo que es federalismo.
Exacto.
Entonces dicen, Menem decía, para fortalecer el sistema federal de hidrocarburos, voy a pasar todo lo que sea federal a las provincias. ¿Pero qué estás fortaleciendo ahí? es la destrucción del Estado Federal pasar...
Pero mentira, no era... A ver, Juan Francisco, vamos a analizarlo. No era para federalizar, era para agarrar la caja, porque tenía los negocios con cada uno de los gobernadores.
El problema hoy día es que esta cultura del falso federalismo, el federalismo fraudulento...
Es verdad.
Se sigue usando sí. en todas las administraciones públicas provinciales. Entonces muchos gobernadores invocan el vocablo federalismo para quedarse ellos con la administración, ya sea de los yacimientos mineros
claro.
o de los pozos petroleros, o de impedir el desarrollo nuclear, o para utilizarlo como variable de negociación para la caja de la política provincial,
claro.
impedir el desarrollo hidroeléctrico, como ocurre con la provincia de Misiones, que tiene una ley, la ley provincial 56, entre comillas, de soberanía hidroeléctrica de la provincia de
sí.
Misiones, donde prohíben el inicio de una represa hidroeléctrica como Yaciretá, pero 10 veces menos contaminante en impacto social ambiental, con un proyecto extraordinario en un accidente geográfico que se
sí.
hizo ahí, que explicó con profundidad Bautista Marchetti en la intervención anterior que tuvimos
sí.
en la cultura energética con él y con Carlos Máximo, pero justamente con esta falsa, con este falso federalismo, con esta pésima cultura sobre qué es el Estado Nacional y qué es la jurisdicción nacional.
No, en realidad no es una pésima cultura, es una incultura, porque lo que están generando son la caja de sus propios bolsillos y lo están entregando, hay que decirlo con todas las letras, están entregando la energía, están entregando las hidroeléctricas, nos están entregando, porque si energía es vida, nos están entregando.
Bien, ahí te respondo dos cosas. Vos decías, y el ENRE, bueno, que recordemos que hacía el macrismo, decía, vamos a fortalecer la forma federal de gobierno, vamos a pasar las atribuciones federales del ENRE a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así. O sea, menemismo puro, pero no es menemismo que sea malo Menem solamente.
Pero el tema es que la caja estaba en la ciudad de Buenos Aires también.
También. Entonces, esto que se inicia en el esto tenemos que hacer una terapia de grupo sobre el periodo 1989-90-91-92-93 sí. y la sanción de la Constitución reformada en el 94. Sí. Nosotros tenemos que volver al Estado Nacional previo a la reforma del 94 y utilizar las atribuciones del presidente de la Nación y del Congreso Nacional para volver a restablecer la jurisdicción nacional y decretar bien estratégico a la energía eléctrica y a los recursos naturales estratégicos.
Ahora te hago una pregunta, Juan Francisco. Esto, vamos, nunca mejor dicho, como su eslogan de campaña, Menem lo hizo. Lo hizo mal, perfecto. Ahora, de Menem hasta ahora, ¿por qué no lo cambiaron? Porque si sos presidente de la Nación o presidenta de la Nación y tenés lo que hay que tener, tenés DNU y tenés decreto como para cambiarlo.
Pero tenés el Poder Judicial que te lo decrete inconstitucional porque una provincia se presenta ante la Corte Suprema y dice corresponde el dominio originario de los recursos naturales en las provincias que se encuentran, como dijo el nefasto Pacto Olivos, Menem-Alfonsín de 93-94. Entonces Rosati, Maqueda, Rosenkranz y Lorenzetti le dan la razón a la provincia de Neuquén o a la provincia de San Juan, o a Gerardo Morales, que él dice que él es el dueño del litio en la Argentina.
Y entonces no se va a poder cambiar nunca y vamos a seguir sin tener energía nacional.
La Corte Suprema o el Congreso Nacional se pone los pantalones largos y sanciona una ley al respecto, dando la batalla con la Corte Suprema, o utilizamos los intersticios de la genuina interpretación que también los da la Constitución Nacional. Y acá me quiero remitir...
Bueno, pero hasta ahora también hay responsabilidad de que todos estos tres ejes que vos estás marcando no se llevaron a cabo.
No es que no se llevó a cabo nada, pero hay que clarificarlo. Acá, mirá, acá tenemos a nuestro favor que ustedes... Por eso vuelvo a lo excelente, pero...
Pero llega un punto, Juan Francisco, en que no nos podemos quedar en los discursos, en cursos de todos los presidentes y presidentas que pasan. Hay que llevarlo a la acción, Juan Francisco.
Hay que llevarlo a la acción. Bueno, vamos a la acción. Axel Kicillof dijo, yo como gobernador
el único.
De la Buenos Aires, sí. a mí me cabe como gobernador sí. el beneficio de la desfederalización del artículo 124 en fine, que dice esta nefasta oración corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales en las provincias que se encuentren. Y yo no estoy de acuerdo como gobernador. Y eso que voy a tener muchísimo petróleo offshore en la costa de la provincia de Buenos Aires. Pero no estoy de acuerdo con lo que dice la Constitución. Y lo dice su carácter de agente federal natural de la forma federal de gobierno, que es un gobernador, como dice el artículo 128 de la Constitución. Es muchísimo eso. Esto nadie lo declaró en su carácter de gobernador, nadie, ni Néstor Kirchner cuando fue gobernador de Santa Cruz. Entonces ahí tenemos un punto evolutivo, una luz de esperanza. La otra, el proyecto que presentó Parrilli, que vuelva a la jurisdicción nacional las hidroeléctricas que les vence la concesión a partir del año que viene.
Sí.
Ahora, el decreto está bueno, la intención está buena, pero tiene que ser integralmente al Estado Nacional. No puede haber participación de las provincias, sería lo ideal, y tampoco, y mucho menos, de los privados. Si se quiere tolerar una parte de una participación provincial para negociar como una cuestión de realpolitik, pero no está bueno, podría ser directamente federal. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional tiene que poder tener capacidad de planificación centralizada mínima para planificar el sistema energético argentino al mediano plazo, y para eso las hidroeléctricas en cualquier país del mundo son integralmente operadas y controladas por el Estado Federal y Nacional.
Así
en ese sentido, en ese sentido está bien por donde va el decreto de Parrilli. Yo quitaría directamente la participación de los privados, porque las hidroeléctricas tienen una función social y los privados jamás van a establecer esa función social, ni siquiera en el sistema eléctrico, mucho menos en la función social que es socioambiental. Yo trabajo en Yaciretá y el Departamento de Obras Complementarias y Sociales de Yaciretá es inmenso, social y ambiental. Ahora hay Yaguaretés en la zona de Yaciretá.
Ahora, Juan Francisco, voy a tratar también de ser abogada del diablo. Me estás nombrando un gobernador, Axel Kicillof. Me estás nombrando, está bien, antes que nadie es importante. Me estás nombrando un senador que es Parrilli. Y acabamos de hablar de que las acciones de Enel pasen al Estado un sindicalista que es Carlos Minucci. Acabamos de a uno.
Falta cultura energética, mira lo que te digo. Vuelvo al programa de ustedes. Falta decir las cosas como son con claridad. Porque la dinámica política, en la carrera política, en cada una de las provincias, el que hace política en Entre Ríos, en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en Santa Cruz, están acostumbrados a hacer carrera política en el marco del falso federalismo de Menem lo hizo. Entonces dicen, nosotros queremos que los pozos petroleros nos paguen más regalía hidrocarburífera, el de Misiones quiere más regalía hidroeléctrica, el de San Juan quiere más regalías mineras. Entonces, con más coparticipación federal. El drama es, y es contestar crudamente, la necesidad de una nueva Constitución Nacional.
Claro.
Esto se resuelve de la misma manera para desandar, el Menem lo hizo, hay que hacer como están haciendo ahora los peruanos en la calle y lo hicieron los chilenos en la calle, que es, por favor, solucionemos esto de que funciona mal la Constitución.
Bueno, pero te voy a seguir siendo abogada del diablo. Porque, Juan Francisco, cuando fue lo de Chile, vos fijate que la gota que rebalsó un vaso que ya estaba lleno fue lo del boleto estudiantil, vamos a ser sinceros. Era una sociedad que clamaba. Ahora, cuando se quiere hacer el cambio institucional, el referéndum, no se vota a favor, se vota en contra.
No, sí. Conozco muy bien lo de Chile, milito con chilenos todo el tiempo, fui a Santiago de Chile.
No, ya sé que lo sabes. Lo que te quiero decir es que mirá cómo son en Chile y cómo somos en Argentina. Somos espejo en algunas cuestiones también.
Somos espejos en algunas cuestiones, pero hay un punto. Ellos sí tienen cultura constitucional. Allá se habla de la necesidad de una nueva constitución en todos los centros de estudiantes de todas las universidades.
Sí, pero allá, ¿sabes qué? Están más privatizados que acá. Porque allá es todo privatizado. Todo está privatizado. Todo.
Estamos hablando del detonante de la nueva constitución. ¿Por qué ellos llegaron a esa instancia y pudieron romper la traba para sancionar la ley necesidad de una nueva constitución? Eso fue una conquista.
Sí,
o sea, la convención constituyente, ellos, voy a ser arrogante en términos políticos argentinos, ellos no tienen la doctrina justicialista que tenemos nosotros, porque ya tuvimos una constitución emancipatoria que duró en la doctrina que nos dejó el general Perón, que es la constitución del 49.
Eso es verdad.
Entonces ellos, cuando comenzó la convención constituyente, con muchísimos independientes, sí, el profe de educación física, la maestra, sí, sí, respetada, el docente universitario querido, comenzaron a hacer una hiperdemocratización horizontalizada de todo lo que estaría bueno que alguna vez esté en un documento final.
Sí, sí.
Eso hicieron. El documento final tenía 416 artículos y tenía todas las formas de gobierno que iban proponiendo todos, y terminó siendo un elefante con cola de tigre, cabeza de delfín y patas de caballo.
Exacto.
El pueblo profundo, cuando se fue a votar, se asustó. Dijo, no, mejoren esto. Ese fue el mensaje. Entonces ahora tienen que mejorar y hacer una constitución que sea una evolución institucional corrigiendo los defectos que tiene la actual.
Ahora,
lo que se hizo en la época del justicialismo, se corrigió la de Alberdi y se incluyó la parte de independencia económica, soberanía política y justicia social. Por eso es tan positiva esa constitución de 49 como arquitectura jurídica para seguir utilizando en sus principios, no redactar exactamente igual.
No, porque si no vamos a huir como le pasó al pueblo chileno.
Ahora, perdón, estaba escuchando con mucha atención el diálogo que mantienen ustedes, muy, 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 muy rico e interesante para pensarlo.
Entre vos y yo, te pasé el CBU, tenedlo en cuenta.
pero fíjense que no es casualidad que el conflicto que en este momento existe en Perú existe por una constitución
de Fujimori.
De Fujimori. El conflicto que existió en Chile existió por una constitución de Pinochet.
De Pinochet, claro.
El conflicto que existe en la Argentina existe porque la constitución en la cual colaboraron todos los partidos políticos, sí, apoyando al menemismo en ese encuentro,
sí, sí,
radical alfonsinista y el menemismo, lo mismo. O sea, de alguna manera el liberalismo trabajó para que el proyecto de democracia que se implementó después que dejaron los gobiernos militares el poder en toda América Latina siguiera en manos de los grandes intereses y no tuviera independencia de ningún tipo a país cualquiera de estos.
Ahora, excelente reflexión la tuya, Ricardo, porque nosotros, ¿sabes qué nos planteamos? ¿Por qué no cambió Castillo la constitución de Fujimori para llegar a esto? ¿Por qué no cambiaron la constitución de Pinochet cuando salió el pueblo? Ahora nosotros nos tendremos que preguntar, ¿y por qué no la cambiamos nosotros si estamos casi igual?
Exactamente.
Antes de que ocurra, tenemos el diario del lunes.
Exactamente.
Perdón, que porque está tan bueno esto que quiero, gracias por permitirme pasarme la palabra.
No, por favor.
Dale.
En Perú se instaló una militancia pluripartidaria de distintos orígenes por la necesidad de una nueva constitución en serio y mejorar la constitución de Fujimori y una nueva constitución. Eso no lo tuvimos acá.
Claro.
En Chile, en todos lados, vos te ibas a cualquier centro de estudiantes o cualquier librería o cualquier agrupación política y todos tenían libros, panfletos o documentos sobre la necesidad de una nueva constitución. Eso no existe en Argentina. Acá las universidades están controladas muchas por franja morada que te enseñan que el Pacto Olivos es lo mejor que podemos tener cuando todavía no se cumplió, por ejemplo, la ley de coparticipación federal absurda del sistema propuesto por el Pacto de Olivos, que es de cumplimiento imposible. Es más fácil reformar la Constitución y solucionar el federalismo fiscal genuino que cumplir con el mandato de la ley de coparticipación federal, que es de cumplimiento imposible porque es una ley convenio marco que tienen que estar de acuerdo todas las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es más fácil reformar la Constitución y solucionarlo, pero los centros de estudiantes te dicen que es la mejor Constitución posible. Entonces es nuestra falta de cultura.
Totalmente.
Una nueva Constitución.
Pero acá está también un punto que se le coloca solo a un sector y en realidad corresponde a todos los sectores. Acá hay un adoctrinamiento, por lo menos en esto. Estamos todos adoctrinados con algo que es una mentira. Por eso que cuando surgen, van surgiendo de a uno en todo, porque es difícil quitar un adoctrinamiento, porque uno se acostumbró a ese adoctrinamiento y continúas repitiendo la misma historia. La mayor costumbre que tenemos es quedarnos en los mismos lugares de siempre y no apuntamos al cambio, hasta que después implosiona y explosiona todo, como pasa cuando sale la sociedad. Nosotros, que estamos teniendo el diario del lunes, estamos esperando a que la sociedad salga a la calle, que no falta mucho para que salga a la calle. ¿Qué es lo que hace que no salga a la calle? Que estamos adoctrinados en algún aspecto a vivir mal. Estamos adoctrinados a esta situación. Estamos adoctrinados a que cuando se corta la luz en tu casa es cuando tenés el problema y empezás a putear a todas las empresas. Pero después, si se le cortó a un país, no nos importa, pero para nada. Entonces, es un adoctrinamiento, es lo que vos dijiste, es falta de cultura. En los centros de estudiantes ocurre lo mismo. Y entonces es muy difícil sacar o salir de ese lugar, que a veces parece epopéyico. Por eso que nosotros lo estamos hablando en este programa. Parece que estuviéramos haciendo una epopeya. Y en realidad lo que estamos haciendo es decir una verdad.
Bueno, te tiro algo. Este debate ha pasado mucho en ámbitos a puertas cerradas, académicos e investigación. Gracias por sacarlos un programa de la radio. Ahora, como cuesta tanto decir, bueno, pero estamos en diciembre del 2022, hay corte de luz. Tenemos todo el 2023 y el 24 y 25 por delante y no sabemos ni quién va a gobernar. Si mañana Alberto Fernández se levanta y dice, quiero solucionar el sistema eléctrico, ¿lo puede hacer con esta constitución? Sí. ¿Cómo? Decretando que el servicio de generación eléctrica es un bien estratégico de la defensa nacional junto con el Código de Minería, que es atribución del Congreso de la Nación y él lo puede establecer por decreto de necesidad y urgencia. Entonces, todos los pozos petroleros, todos los sistemas de generación eléctrica y todos los yacimientos mineros pueden estar bajo fiscalización de personal del Ministerio de Defensa de la Nación, que no tiene que ser una persona armada, es un técnico ingeniero del Ministerio de Defensa de la Nación que puede entrar a todos los pozos petroleros, todas las unidades generadoras eléctricas y todos los yacimientos de minería de Argentina.
Yo te voy a decir, cuando vos dijiste, ¿de qué manera? Hoy poniendo huevos. En otro momento te podría haber dicho poniendo varios, pero hoy poniendo huevos.
Hoy teniendo huevos, o sea, jurídicamente siempre si existe la voluntad política lo vas a poder encontrar, porque la defensa nacional hay una delegación absoluta y total 100% de las 23 provincias en el Estado Federal. Entonces, si todo el sistema energético y minero pasa al Estado Federal a través del Ministerio de Defensa, como fue en la época de Mosconi, no estoy inventando nada nuevo. Las
Organizaciones
militares que utilizaban yacimientos mineros también, no estoy diciendo nada nuevo. Ya tiene antecedentes propios en nuestro Estado Nacional, el verdadero, el anterior, el que murió en 1989. Ahí lo podemos resucitar un poco y ahí podés otra vez poner los recursos naturales al servicio del pueblo para paliar el 50% de pobreza que existe en el conjunto del pueblo argentino. Y hay que pensarlo como conjunto del pueblo argentino a través del Estado Nacional.
Bien.
Con la órbita del Ministerio de Defensa. Eso se puede hacer por decreto de necesidad y urgencia.
Bien, voy a decir algo, por favor, porque me parece que también es importante, que estamos hablando de actualidad y ahora sigue Ricardo y también lo vamos a ligar con lo que se puede hacer Argentina-Brasil a nivel hidroeléctrica y fundamentalmente ahora ante el nuevo gobierno de Lula, que ya presentó lo que tiene que ver con quién formaría su equipo económico. Creo que Haddad, si no me equivoco, Haddad sería su ministro de Economía, porque hoy estuve leyendo todos los nuevos referentes que van a estar en el gobierno de Lula. Hoy lo anunció. Brasil y Croacia empataron, luego vino el alargue en el cual empataron y quedó fuera Brasil del campeonato mundial. Croacia ganó a Brasil por penales, así que Brasil está afuera del campeonato mundial. Croacia 4-2 fue vencido vencedor en los penales. Brasil está fuera del Mundial. Croacia pasó a cuartos de final. Y estamos con la selección argentina. Scaloni ya confirmó la selección argentina para jugar con Países Bajos. Y va a jugar De Paul con 5 defensores en el día de hoy. Ahora te voy a pedir, Mati, que me pases la formación de la selección argentina a partir de las 16 horas. Ya está oficializada la selección argentina, quiénes serán los jugadores que se presentarán. Es decir, damos también todo lo que tiene que ver con la actualidad. En el mientras tanto, 36 grados 5, estamos ya superando la temperatura máxima para el día de la fecha, que era de 36 grados, y en Brasil está siendo 56 aproximadamente, me da la sensación. Ahora sí, vamos y continuamos. Ricardo, se sonrieron todos. Charlie se sonrió, Ricardo se sonrió, Matías se sonrió. Estuve bien. Sí, si está haciendo 36, en Brasil están 56, fácil. ¿Qué? Creo que Brasil en este momento está llegando a 106, nuestra inflación. Más o menos estamos parejos ahora. Hasta en inflación, está llegando a un 100. Bueno, vamos a la pregunta para Juan Francisco.
Sí, Juan Francisco, no cabe ninguna duda que todos los entes, inclusive que se formaron en su momento, se formaron para trabajar en contra de todo lo que estamos diciendo nosotros, que es la integración, ¿ok? Que es, estoy hablando de la Argentina, de la integración estratégica del Estado argentino, que se diezmó en la época del menemismo. Comenzó con Martínez Díoz y, bueno, y lo terminó de hacer el jerarca, el más, no sé, un adjetivo, el Rivadavia del siglo XX, ¿ok? ahora, a lo que voy, fíjate que todas estas organizaciones que se conformaron, por ejemplo la OFEPI, ¿sí?, que nuclea a todos los productores de petróleo, en algún momento las provincias productoras tuvieron un gran choque con el gobierno nacional, porque no aceptaban bajo ningún punto de vista lo que nosotros estamos expresando acá, lo que muy bien explicaste vos, ¿no? El camino que sería la solución para todo esto. Y yendo también hacia el exterior, estábamos hablando de las invenciones, de las constituciones que sirven a los sistemas de poder, no nos olvidemos lo que pasó en Bolivia.
Claro.
No nos olvidemos lo que pasó en Bolivia, porque Bolivia estaba en un camino que había que frenarlo, ¿no? Y la pregunta es ahora, ¿cómo crees vos en esta primera etapa que debemos o que debería el Estado argentino accionar para llevar adelante una política estratégica en lo que se refiere a lo que es la energía? Y cuando hablo de energía hablo de combustibles, cuando hablo de minerales, como bien mencionábamos, la minería,
Me parece
y hablo
muy
de
bien.
Empresas y hablo de empresas.
Me parece muy bien. ¿Sabes por qué, Ricardo? Porque en algún momento también vamos a tener que pensar en el presente y en el futuro. Porque si no, viste que la mayoría de los discursos siempre van al pasado.
Sí, sí.
Con respecto al oficialismo va Mauricio Macri, con respecto a la oposición va Cristina Fernández de Kirchner, lo cual también marca lo que tenemos en oficialismo y en oposición, desde el punto de vista que siempre nos dirigimos a los mismos candidatos, y hoy se está rogando porque Cristina Fernández de Kirchner, muchos del sector no hubiera dicho lo que dijo porque es una baja muy importante el no ser candidata. Es decir, vamos a decir, está bien, ha acontecido esto en el pasado, es una historia que hay que cambiarla, hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. Ahora, si queremos tejer un presente y un futuro en energía, ¿cómo lo tejemos? ¿Con qué políticas estratégicas, como dijo Ricardo? Juan Francisco, para vos.
Una es lograr el respaldo popular, llevar el Estado federal como una parte de la solución de los problemas diarios del conjunto del pueblo argentino. El artículo tercero de la creación de la ley de ENARSA dice que la sociedad ENARSA podrá por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica. Por lo tanto, si hay tarifazo en Córdoba, hay tarifazo en Corrientes, hay tarifazo en Misiones, en la provincia del Chaco, en el conurbano bonaerense, en la provincia de Río Negro, y hay tarifazo y corte de luz, además de pobreza estructural, ¿por qué no puede aparecer el Estado Nacional haciendo la distribución final? Y si tiene que librar una batalla con el marco normativo provincial, librar la batalla política por el contra el marco normativo provincial y nacional, que es la 24.065, y acá esa parte la puede modificar por DNU,
sí,
porque que es la ley 24.065, corrige para que participe del falso mercado mayorista eléctrico, del sistema nacional eléctrico, distribuyendo en ARSA. Entonces, donde no distribuye de Nord, donde no distribuye de Sur, donde no distribuye de LAP, la de PEC en Corrientes, que es una vergüenza escandalosa, la CECHEP del Chaco, donde funciona mal la EPEC de Córdoba, o la su equivalente de Entre Ríos, la distribución final la comienza a hacer la jurisdicción nacional, que es en ARSA, a tarifa bien baja. Y si hay un parque generador industrial, un parque industrial o una empresa que genera valor agregado, hacerle una tarifa bien barato, casi simbólica, para que genere valor agregado. Y el conjunto del pueblo argentino dice, bueno, yo también quiero Estado Federal. Por favor, que vuelva el Estado Federal y que me dé distribución eléctrica. Y comenzar a dar distribución eléctrica como hacía Agua y Energía Eléctrica por el interior de Tucumán.
Coincido.
Y entonces las generadoras hidroeléctricas pueden hacer convenios, las binacionales, directamente con ENARSA.
Coincido. Porque me parece fantástico. Porque que cada provincia tenga un ente diferente, que cada provincia se maneje con un nombre diferente, de Lape, de Sure, de Nore, de Cuqui, que basta. Por favor, que haya algo que nacionalice y que verdaderamente federalice.
Agua y energía eléctrica.
Claro.
Agua y energía eléctrica. SECVA en Buenos Aires, y el sur, en que estaba, claro, también todo lo relacionado a la administración de las hidroeléctricas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no cabe ninguna duda que los compartimientos fueron hechos con una intención, y ahora lo estamos viendo. O sea,
claro,
¿cómo los rompemos ahora?
Claro, le rompes el negocio.
Claro, ahora, ¿sabes lo difícil que va a ser lograr? Esta es la batalla política que hay que dar, construir poder popular junto con el beneficio concreto. Entonces, se da la batalla y en Federación, provincia de Entre Ríos, que tienen un tarifazo escatológico y está desindustrializada, y en Concordia, ENARSA da la distribución final a un precio bien bajo, 4 veces más barato de lo que ahora están cobrando, y utilizando la misma hidroelectricidad gratuita de Salto Grande. Entonces todos van a decir, no, por favor, más jurisdicción federal y basta de este sistema que no funciona más, todos queremos más ENARSA, y el pueblo mismo va a comenzar a pedir, yo también quiero tarifa barata.
Bien.
O las empresas mismas que generan valor agregado van a decir, yo quiero la tarifa plana que da ENARSA, no quiero pagar el tarifazo como usuario mayorista, que
brillante
es un día.
Coincido.
Sistema eléctrico. Esto se puede hacer, ahora nosotros lo vemos todo el tiempo en Yaciretá y lo proponemos siempre desde los trabajadores de Yaciretá, lo sabemos porque estamos afuera del sistema eléctrico. La 24.065 excluyó a las hidroeléctricas binacionales porque generan demasiada electricidad y muy barata.
Ahora,
entonces,
discúlpame, el gran tema es que esto, en donde se tendría que tratar y donde se tendría, claro, que profundizar, sería en las universidades,
claro,
sería en los medios.
Iba a decir eso.
Habla de
Ricardo,
esto.
Ricardo, en un programa estamos resolviendo la situación energética del país, pero por favor, júntense.
Exacto.
Los que se tienen que juntar y escuchar a quienes hay que escuchar.
Y porque la gente, el pueblo, la sociedad, de esto no sabe nada. Y
exacto,
si vamos a ver a los jóvenes en las universidades, tampoco se profundiza esto.
No.
Y esto hay que empezar a profundizarlo. Tenemos que hacer geopolítica, geoestrategia. Tenemos que trabajar profundamente en la integración nacional. Tenemos que trabajar en temas que nosotros los tenemos claros, pero la gente lo desconoce totalmente.
Bien. En relación a esto, Juan Francisco, aguardame, ya te hago la despedida, pero antes, si hablamos de educar en energía, tenemos la carrera de licenciatura en energía. ¿Cómo nos podemos contactar
Bien.
Para poder ingresar a la carrera de licenciatura en energía?
Bueno, yo voy a decir
www.undav.edu.ar.
ahí es, van a lo que es inscripciones y va a aparecer nuestra licenciatura en desarrollo de recursos energéticos, que esta licenciatura,
por eso,
todo esto que nosotros estamos hablando aquí,
se habla en la licenciatura.
Está bien especificado en el programa de las licenciaturas.
Y se le da un marco de conocimiento extraordinario.
Exactamente. Entonces, pueden dirigirse también a energia@undap.edu.ar, inscripciones@undap.edu.ar, y a nuestra fundación, fundacion.excelencia@hotmail.com o fundexcep@gmail.com. Ahí a todos aquellos que estén interesados en nuestra licenciatura, está abierta la inscripción para el 2023 y los esperamos.
¿Vos estás interesado, Juan Francisco?
Me lo súper interesado, felicitaciones por esto, cierto que estabas lanzando esto, Ricardo, felicitaciones.
Bien. Juan Francisco, felicitaciones a vos, sos un lujo, vos das para capítulo 1, 2, yo te lo dije acá, 3, 4, 5, y después de este programa tengo ganas de hacer 6, 7, 8, es maravilloso tu conocimiento, es extraordinario, y aparte tenés un aspecto, como vos dijiste, geopolítico interesante también, y encima con lo judicial, y encima sabe. Por favor, busquen nada más Juan Francisco Numa Soto en esta vida y escúchenlos. Gracias, maestro. Cuídate mucho.
Gracias. Muchas gracias, amigo, por...
Chao, vida. Chao, chao. Y estuvimos con él. Él es abogado especializado en regulación del mercado energético, núcleo electricidad, hidroelectricidad, recursos naturales y derecho público. Es docente universitario y asesor jurídico de la entidad jurídica Yaciretá. Estuvimos con Juan Francisco Numa Soto. Y nos despedimos, formación de nuestro país, Dibu Martínez, Molina Romero Tamendi Martínez, Acuña De Paul, Fernández McAllister, Messi Álvarez, Julián Álvarez, allí arriba, mi Juli, mi chico rico, ¿no es así, Matiluque? Y nos despedimos hasta el próximo miércoles y viernes a las 14, haciendo mucho, pero mucho más cultura que Ricardo Nin.
Cultura energética.
Chao, gracias, los amamos y vamos Selección Argentina, ahora más que nunca, a ganar. Chao.